Juan capítulo 2, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Existe una palabra que se llama silogismo. Y bueno, sé que por aquí hay algunos maestros y no sé si algunos los tengan todavía frescos de la escuela. Pero un silogismo es que a través de dos premisas podemos llevar a alguna conclusión. Y el título de este sermón es Aborrecer la vida para ganarla. Entonces, pues yo quise bosquejarlo a raíz de dos premisas, las cuales pues podemos sacar esa conclusión. ¿Cómo es que aborreciendo la vida la podemos ganar? Y la primera premisa es eso: vives cuando sirves. Esa es la primera verdad. Vives cuando sirves. Y la segunda premisa es que sirves cuando mueres. Está medio filosófico hoy tal vez. Sirves cuando mueres. Entonces, un silogismo es: si vives cuando sirves y sirves cuando mueres, entonces podemos concluir que tú vives cuando mueres. Espero no haberlos rebrujado, pero a través del sermón vamos a ver que esa es la realidad. Hasta que uno muere a sus propios deseos, es cuando experimentas la verdadera vida. A lo mejor ya aclarándoles un poquito más, ¿verdad? Y a partir del versículo 12 de este Evangelio de Juan vamos a estar meditando. Y déjenme hacer una lectura del versículo 12 al 16 para ir comprendiendo primeramente esto: vives cuando sirves. Si no estás sirviendo, como que no tiene sentido la vida. Pero vamos a ver, hasta que estás sirviendo puedes vivir. Y de eso trata la primera parte de este sermón. Estamos viendo, hermanos, como contexto, en el capítulo 12, María, la hermana de Lázaro, sirvió a Jesús. Y ella hizo un acto extravagante al perfumar sus pies, al derramar también un perfume costoso con lágrimas. Y yo creo que ese es el ejemplo más claro de que ella estaba por fin, al fin viviendo como se debe vivir en esta vida, cuando sirves y sobre todo a tu Señor, a tu Salvador. Ese ejemplo, pues yo creo que el Evangelio de Juan, todavía el apóstol Juan está tratando de profundizar en eso. Porque a partir de este versículo 12, ahí dice: al día siguiente de lo que sucedió en esa casa de María, de Lázaro, de Marta, va a narrar lo siguiente. Y parece ser, hermanos, que de estos versículos del 12 hasta el 36 va a narrar lo que pasó en ese día. Entonces tratamos de abarcar este sermón sin desconectar mucho de lo que está ocurriendo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué uno, cuando aborrece su vida y estás dispuesto a perderla, vas a ganarla y vas a vivir por primera vez como se debe vivir, ¿verdad? En una vida de servicio y en agradecimiento a Dios. Bien, 16, este versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: ¡No temas! ¡Mira, Sión! He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Yo creo que ya se está ubicando, ¿no?, en qué parte de la historia está aquí el Evangelio. Esta, hermanos, es la última semana de vida de nuestro Señor Jesús. Esto ocurrió una semana antes, ¿verdad?, la entrada triunfal, y después, a los pocos días, es crucificado. Y sabemos qué había ocurrido precisamente a raíz de la resurrección de Lázaro. Se han juntado multitudes. De por sí, pues ya están en la conclusión de los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús, 3 años donde ha hecho milagros y señales. Pero esta señal es la más sorprendente, porque resucitar un muerto después de 4 días de haber dejado el alma al cuerpo físico, pues era un milagro que nunca habían contemplado los judíos. Habían visto otro tipo de resurrecciones, pero no a ese nivel que se le dio gloria a Dios, ¿verdad? Juan relata lo más importante de este día, y yo creo que aquí vamos a ver cómo es la misión en esta tierra y qué es el camino que les traza también a sus hijos, hermanos, a sus discípulos. Bien, estamos aquí en esta escena, la multitud está feliz, todavía está muy contenta por lo del día anterior, pero sobre todo no están comprendiendo, hermanos, todo lo que está ocurriendo aquí en este evento. ¿Por qué? Porque Juan ya escribe como días futuros, dice, entró en un pollino, en un asno, pero no habíamos comprendido hasta que se cumplió esta profecía, nos dimos cuenta que eran cosas que ya estaban previstas, pero hasta que él resucita, ya analizamos esto, era muy importante. El Evangelio de Juan, pues siempre debemos de repasar y recalcar que son señales que Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró para que nos dejara estas pistas, por así decirlo, para poder tener la vida eterna. Jesús, hermanos, vino a ser obediente, vino y vivió una vida perfecta. Y aquí en su última manifestaciones públicas, como la entrada triunfal a Jerusalén, podemos ver lo que también narran los otros evangelios. Están hasta cierto punto las multitudes eufóricas, bien contentas, porque dice aquí en este evangelio, gritaban. No solamente decían así en voz normal, dice, ellos gritaban, sincronizaron sus frases, sus gritos a manera de porra, diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces ellos estaban bien contentos, hermanos. Seguramente conocemos ya viendo todo a lo largo de lo que comentan los evangelios y hasta lo que se había revelado al corazón de los judíos en ese entonces, la mayoría seguramente, hermanos, estaba pensando en que ya vino nuestro libertador político, ya vino aquel que le va a regresar el esplendor a Israel. La mayoría estaba pensando en eso, hermanos, pero la Escritura 500 años deja una profecía. Si me quiere acompañar ahí en el profeta Zacarías, en el capítulo 9, pues viene acerca de todo esto, porque la entrada triunfal se da en un pollino. Un pollino, pues se refiere en diminutivo al hijo de una asna. Parece ser que hasta el tamaño era pequeño y también pues era un burrito joven. Y fíjese, como dice Zacarías 9, los versículos 9 y 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar en mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta profecía, hermanos, de Zacarías, hablaba de un nuevo rey que iba a traer paz. Y ellos perdieron de vista, ¿no?, todo el sentido de estas palabras, porque vino a vivir una vida de humildad. Por eso también la figura del entrar en un asno es completamente diferente a lo que hubiéramos imaginado alguno de nosotros. Y nosotros hubiéramos sido los que organizara esa entrada triunfal a Jerusalén, yo creo que hubiéramos hecho preparativos diferentes. Hubiéramos dicho, ¿saben qué? Consigan el corcel de pura sangre, el caballo más grande, musculoso, bonito, y vamos a darle una espada a Jesús para que entre así como los reyes. Va a entrar como aquel que va a dar órdenes para destruir al Imperio Romano, y pues para hacer eso, ¿no? No para servir, sino para ser servido. Va a llegar con esa autoridad de rey. Un rey está, pues, con todos sus súbditos atentos a que él dé una orden y ellos la ejecuten. Pero, hermanos, esta entrada triunfal es completamente todo lo distinto que cualquiera de nosotros hubiéramos podido organizar. Nos abre un poquito más el panorama aquí Zacarías, porque está ahí diciendo, ¿verdad? Es humilde montado en un asno. Humilde. ¿Y por qué? Porque su mayor tarea, el propósito de venir aquí a la tierra, era traer paz y hasta los confines de la tierra. Entonces eso es servir, hermanos, es servir a la humanidad caída. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? ¿Quién es el que nos deja el mayor ejemplo de que vives cuando sirves? nuestro Señor Jesús. Desde la entrada triunfal lo podemos ver claramente, hasta que Jesús, hermanos, sube al cielo, ellos recordaron ese evento y su misión principal les fue aclarado. ¿Y por qué? Porque fue respaldado de todos los eventos que vinieron aquí. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 16, Juan. Dice así: se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. En ese momento yo creo no cobraba mucho sentido. Qué raro que alguien entró en un burrito, ¿no? Pero de igual manera ellos estaban contentos. Los otros evangelios dicen que los fariseos se enojaron, ¿verdad? Y le decían a Jesús, cállalos. Entonces, hermanos, pues podemos ver que hay una respuesta, pues a manera de contraste. No todos estaban así contentos o eufóricos como en ese momento. Y bien, fíjense, en el versículo 17 dice: así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ese es el contraste, ¿verdad? Aquellos que sí querían honrar y glorificar a Dios, porque ya Jesús traía una multitud desde Betania, ahí cerca de Jerusalén, y esa multitud fueron testigos de esa resurrección, pero se mezcla con otra multitud de Jerusalén y les están dando testimonio. Esto pasó verdaderamente. Las multitudes se unen y ya están eufóricos porque dicen: ¿qué milagro más grande que este? Y todo lo del ministerio de Jesús. Entonces Él se merece ser nuestro Rey. Hosana al Salvador. Y hacen ese tipo de declaraciones. Pero ahí está el contraste, ¿verdad? Entre los fariseos, porque Juan está haciendo siempre énfasis en que cuando Jesús hace declaraciones de todas las señales que hemos visto, todas esas aseveraciones de que yo soy la luz, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección, ellos se enojan, se enfurecen. Pero por más que han tratado de disuadir a las multitudes que no le sigan, ellos dicen: ya no podemos hacer nada. Miren, ya se nos juntaron todas las multitudes habidas y por haber en una sola, y estamos perdiendo absolutamente terreno contra él, ¿verdad? Para ellos la situación está algo desesperante, pero Jesús pues sigue manejando su agenda. ¿Cuál es su propósito aquí? Pues es demostrar que no simplemente es un libertador político, es alguien que viene a servir, hermanos. Mire, vamos a ir a Lucas, a este evangelio en el capítulo 19, y comprender un poquito más, ¿no?, acerca de este evento, porque pues nos da un poco más de luz, detalles. Vamos a seguir tratando de comprender principalmente el enfoque de Juan, pero nos va a ayudar aquí en el versículo 36 al 38. Les leo: mientras él iba avanzando, tenían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso también estaba profetizado, hermanos, que ellos se dirigieran en alabanza a Dios a través de eso. Paz en los cielos y gloria en las alturas. ¿Y por qué? Pues esa misma paz que existe en los cielos, pues vino también a la humanidad, aquí al hombre. Y mientras algunos, yo creo, estaban despistados y pensando que iba a ser otro tipo de libertador, Jesús lo aclara aquí mismo en Lucas 19. Fíjese, pero ahora pase al versículo 41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos. Porque Jesús, recuerden, vino a traer verdadera vida y libertad a las personas. Ellos están muertos espiritualmente. Y si tú tan solo supieras cuál es la verdadera vida aquí, cuál es la verdadera paz y libertad, tiene que ver con lo que está tratando de transmitir, ¿verdad?, el evangelio. Hasta que tú mueres a ti, a tus deseos, vas a saber qué es la verdadera paz. Hasta que estás dispuesto a rendir tu voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores, vas a conocer cuál es la verdadera vida. Eso es lo que no pierde de vista a alguien del remanente. Ellos anhelaban algo celestial, no simplemente una liberación terrenal. En contraste, pues ya vimos, ¿verdad? Siempre lo resalta, los fariseos están hartos de él. Aquí mismo también en Lucas 19, para dejar este capítulo, les leo el 39. Dice, entonces alguno de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo es que está diciendo estas cosas? Ya se están rayando en blasfemias porque ellos no creían que él era el Hijo de Dios. Y es la misma imagen que está resaltando aquí en Juan 12:19. Dice, los fariseos se decían unos a otros, ven que no te enseñen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ellos querían detener eso. Perdieron de vista, hermanos, las escrituras, estos hombres. Todo lo que está incluso tan detallado en Zacarías, dice, va a entrar alguien en un asno, en un pequeño burro. Va a entrar y ese va a ser el libertador. Es el que les va a ayudar a vivir plenamente, verdaderamente van a vivir si lo aceptan, si le reciben como Rey y Salvador. Pero en ese momento, pues es como si se les hubiera borrado por completo la escritura a los fariseos, a los escribas, que ellos la memorizaban, ¿verdad? Se les olvidó, incluso a los de la multitud, hermano. Entonces, si lo hubieran recordado, hermanos, le hubieran aceptado. Si hubieran recordado que ya estaba establecido, tiene que entrar de esa manera, pues ellos hubieran dicho, es verdaderamente es el Hijo de Dios, porque le hemos rechazado tanto, pero esa profecía ahí estaba. Antes de avanzar, siempre que tengamos pues meditaciones, ¿verdad?, en su vida devocional y, por ejemplo, en este pasaje, nuestro Señor Jesús va a volver a venir. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de analizarnos y pensar, ¿y tú? ¿Y yo cómo voy a reaccionar ante esto? ¿Sí le voy a considerar como el Rey de Reyes y Señor de Señores o le estoy considerando en este momento de esa manera? Vamos a proseguir, hermanos, en el versículo 20. Viene algo que nos debe de llamar la atención a cómo es que vives cuando sirves. Porque hay personas bien intencionadas que quieren conocer a Jesús y vivir a la luz de sus enseñanzas. Y aquí, hermanos, nos habla este pasaje de unos griegos. Fíjense, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Aquí sí nos vamos a detener un poco y tratar de desglosar qué estaba pasando aquí, hermano. Este pasaje es único del Evangelio de Juan. No sé si usted se ha percatado, pero es una grandiosa señal, ¿verdad?, de que Israel es el conducto principal para que las demás naciones sean bendecidas. Y estos griegos, pues así como lo dicen, no eran judíos, ellos no vivían bajo las promesas del pueblo de Israel, sin embargo, hay ese término prosélito, de todas formas ellos estaban convencidos de que el Rey de Israel, el Dios de los israelitas, era el único y verdadero Dios. Entonces ellos se querían acercar y veían a Jesús y decían, pues nosotros queremos saber más acerca de él, se acercan a Felipe y pues es... No nos vamos a detener en esa dinámica porque él le dice a Andrés y luego se acercan y se lo dicen a Jesús. ¿Qué pasó, hermanos? No hice el evangelio si estos griegos siguieron a Jesús o no. Jesús lo único que les está contestando, estas son las condiciones si tú me quieres seguir. Ustedes me quieren conocer más, entonces tienen que decirle esto o yo no sé si ellos ya estaban delante de Jesús porque le dice, oye, aquí te quieren conocer unos hombres. Yo no sé, hermano, si tuvieron un encuentro personal con Jesús y hablaron eso, pero como quiera, sí les llegó esas palabras, ese comunicado. Si Jesús dijo estas palabras importantísimas a Andrés y Felipe, ellos tuvieron que comunicárselas a ellos. Y ahí es donde les establecen, quieren conocer más acerca de Jesús, quieren vivir bajo sus enseñanzas, pues entonces aquí les va algo como que va a ser el parteaguas. Y se plantea mucho de maneras distintas en los escenarios. Jesús ya deja las directivas, las condiciones, si tú quieres ser un seguidor o un discípulo. Primero que nada dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Por qué Jesús usa esta analogía, hermanos? ¿Por qué usar, pues sí, una especie de parábolas? A veces también las decía de manera corta, algunas más extensas, pero él les da esa figura. Si usted recuerda que hijo Zacarías profetizó de que hablará paz, aquel que iba a venir montado en un asno. Y estas palabras, hermanos, traen esa paz. Si tú quieres verdaderamente vivir, si tú quieres tener paz para con Dios, paz para con tu prójimo, estas palabras deben de ser importantes, hermanos. En ese contexto las debemos de referir. Pero tener paz, hermanos, tener plenitud, tiene un costo. La vida de servicio, pues tiene un costo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese costo? Tienes que morir a ti. Ha llegado la hora de morir, está diciendo Jesús. Ya está cerca ahí de Jerusalén. Otros evangelios dicen, él afirmó su vista a Jerusalén porque ya sabía, yo tengo que cumplir mi misión. Ya está una semana, hermanos, de ser crucificado y él les está diciendo, yo tengo que morir. Y esa parábola de que la semilla cae y muere, se las tengo que modelar primeramente yo. Para que entiendan estas palabras, que ahorita a lo mejor se va a quedar nada más registrado aquí en sus mentes, tienen que ver días después, donde van a ver cómo me maltratan, cómo me torturan, cómo me crucifican y al tercer día resucito. Y ahí va a cobrar sentido esta parábola. Miren, la semilla debe de morir y hay una paradoja en esto porque hay una familia de árboles, hermanos, que le dicen las secuoyas. Y las secuoyas son pues una especie de pinos y generalmente son árboles grandes, gigantescos y que duran cientos de años. Y hay una paradoja en esas semillas porque para que una semilla de esas secuoyas, de esa familia de árboles, pueda germinar, se requiere precisamente fuego, hermanos, literalmente. Si hay un bosque de secuoyas y no ocurren incendios forestales, esas semillas nunca están en esa posibilidad de germinar. Pues no son muy grandes, a lo mejor uno la puede abarcar bastante bien así con el puño de su mano, pero cuando hay incendios en los bosques, o sea, ya si usted ve algún día se topa un reportaje de, no sé, de Nat Geo o los que hacen reportajes de naturaleza, se va a dar cuenta de eso. Es una especie de paradoja que no hay vida si no hay muerte. No pueden crecer más de esos árboles si no hay un incendio que también arrase con otros árboles. Entonces también es un árbol que resiste bastante el fuego, pero cuando ya se elevan esas temperaturas, esas semillas se ablandan y, o sea, caen, se abren y el contenido que está ahí adentro ya puede entrar en la tierra y morir y ahí nace otro árbol. Cuando están en extinción es por eso, porque no han habido incendios forestales. O sea, dice, hay algunas que están en ese peligro porque no han pasado incendios. O sea, esas semillas, hermanos, pueden durar décadas. Décadas ahí en el árbol o en el piso y no va a pasar nada hasta que sean abiertas por el fuego. Entonces yo creo que es una ilustración que Jesús quería transmitir. La semilla, hasta que cae y muere, ya puede producir fruto. Una analogía de la agricultura que yo creo que todos comprendemos, ¿verdad? Morir la semilla es que muchas pueden caer, pero si caen en piedra, no se lleva a cabo todo el proceso completo de morir, le faltan algunos elementos de la humedad o algo, pero cuando ya está todo de manera propicia, esa semilla se abre y empieza a producir vida y vida en abundancia. Bien, hermanos, pues Jesús está tratando de transmitirles eso. Y en el versículo 25 lo dice más claramente, dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Por eso les decía, tú nada más vives cuando sirves. Esa es la verdadera vida, hermanos. En nosotros, en los embajadores del rey, pues es una frase que yo creo ya la ha escuchado usted y ahorita ni recuerdo quién la inventó, pero lo usábamos en los embajadores del rey, nos decían el hermano que nos daba estas clases, si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces usted la ha escuchado y es lo que quiere transmitir Jesús a estos griegos. ¿Quieren vivir para mí? No va a servir para nada todos sus intentos si no me sirven. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí, si alguien me sirve, el Padre lo honrará, pero dice, donde yo estoy, ahí también va a estar mi servidor. Jesús, hermanos, siempre estaba sirviendo a las multitudes. Él decía, mi Padre trabaja y nunca se para, y hasta la fecha, pues yo también trabajo con Él. Entonces, si tú quieres ser mi seguidor, vas a estar donde yo trabajo. Y si me sirves, mi Padre te va a honrar. Y ese es el costo del cristianismo, hermanos. Hasta que morimos a nuestros deseos, dice, si tú te aferras a tu vida, la vas a perder. Pero cuando aborrezcas tu agenda, cuando aborrezcas los planes futuros, es en ese sentido aborrecer donde se puede oír así como manera extrema, pero Jesús está diciendo, yo no quiero a nadie por encima de mí y de mi voluntad. Ninguno de tus deseos debe ser mayor a mi deseo. Y cuando entiendas eso y mueras a tus deseos, ahí empieza la verdadera vida, ¿verdad? Cuando ya nos entregamos por completo a Dios. Decirle, yo ya no quiero saber nada de mis planes futuros, los borro. Me gusta mucho uno de esos autores, Paul Tripp, dijo que generalmente yo llegaba con Dios y le ponía una lista de cosas en mis oraciones, ahí está mi lista y fírmala. Así llegaba con Dios, me las vas a cumplir. Pero dice, he aprendido que ya no. Ahora yo llego con una hoja en blanco y esa hoja en blanco le pongo yo mi firma. Y le digo, tú pon lo que quieras y eso lo voy a hacer. Entonces es bien distinto, hermanos, ¿verdad? Hasta que nosotros aborrecemos todos nuestros planes y le decimos, pon tú los tuyos, yo te voy a servir. Ahí es cuando verdaderamente se vive. El que ama su vida la pierde. Eso, hermanos, se expresó de manera negativa. O sea, no es lo mismo decir, si quieres la vida eterna, pues tienes que amar a Dios. Pero dice, no, si tú amas tu vida, la vas a perder. Es en un sentido negativo. ¿Por qué? Pues porque también nos quiere hacer ver que nosotros estamos perdiendo mucho y somos necios cuando no queremos morir a nosotros mismos. La senda marcada, hermanos, es conocer y hacer la voluntad de Dios. Así vamos a ganar mayor honor de Dios. Es lo que dice el versículo 26. Hasta que me sirvas, mi Padre te va a honrar. Y eso es lo mejor que podemos vivir y experimentar, hermano. O vas a buscar la honra de los hombres aquí en la tierra al hacer tus planes, o qué prefieres. Que mueras a tus deseos, que sirvas a Dios y le entregues tu vida por completo a Él y que Él te dé la honra. Porque no hay mayor honra que podamos recibir, hermanos, que el Rey del Universo. Amén. Entonces ya espero que hayamos entendido un poco, ¿verdad? Vives cuando sirves. Pero ahora vamos a ver, sirves cuando mueres. Fíjense en los versículos 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Jesús, hermanos, pues ya expresa esa angustia. Yo estoy bien angustiado, yo creo como la antesala del Getsemaní, donde él iba a derramar toda su alma en esa oración donde hasta sudó gotas de sangre y decía, tengo que entregar esa voluntad a Dios, mi voluntad. Pero esta era una antesala, hermanos. Jesús ya estaba sufriendo aquí porque ya está bien cerca el día en que literalmente voy a morir a mis propios deseos. Él está escribiendo la rendición de la voluntad a Dios. Hace unos momentos les dije, ¿verdad?, de que él ya estaba determinado desde hace mucho. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, fíjese cómo dijo en el versículo 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces ya los últimos días de vida de Jesús, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él sabe, aquí voy a morir. Y aquí ya está en Jerusalén. Entonces él no se ha retractado, hermanos, y cada vez se acerca más a ese día. Por eso su angustia crece. Crece, hermano, no es tan fácil rendir la voluntad a Dios. Y Jesús fue el mayor ejemplo de dar esa rendición, de morir a sus deseos. Siempre en el Evangelio de Juan, cuando él nos habla de esta hora, no es ese término donde nosotros pues conocemos que qué hora es, el tiempo exacto, a las 3 de la tarde y se iba a morir, o a las 6, ¿no? Sino hablaba de ese evento en sí. Es un momento de rendición. Sus discípulos y los griegos iban a entender estas declaraciones que acaba de decir. Cuando él muera, van a entender todo lo que yo les dije ahí. ¿Tienen deseos de seguirme? Pues aborrezcan su vida para que la ganen. Y yo les voy a mostrar cómo. Voy a dar el primer paso. Les voy a enseñar cómo se hace. Y así es, ¿verdad? Jesús buscó la gloria del Padre. Y el Padre, hermanos, afirmó audiblemente su respuesta, esa contestación. Él está haciendo una oración aquí en el versículo 27. Dice, ¿qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Esa es la oración más importante de Jesús. Glorifica tu nombre. Tú recibe la gloria. Yo paso en un segundo término. Yo voy a hacer y te voy a servir y a cumplir lo que me has mandado a hacer. Y el Padre, hermanos, responde de manera audible. Jesús busca la gloria del Padre, pero aquí nos dice este pasaje. En el 28 dice, se oyó una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Eso es increíble, hermanos, porque todos escucharon eso. Todos los que estaban presenciando esas palabras de Jesús, de pronto escuchan a la voz del Padre. Esto es asombroso, hermanos, y no fue una única vez. Dice, lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. ¿Cuándo lo había glorificado, hermanos? En el día de su bautismo. También se escuchó audiblemente, este es mi hijo amado. A lo mejor no estaban también tanta multitud, pero en la transfiguración, ahí también se reveló a los tres discípulos más cercanos. Y él decía, este es mi hijo amado, en él me complazco y obedézcanlo a él. Miren, si vamos al capítulo 5, ahí mismo en Juan, en el versículo 36, dice lo siguiente. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Esa era la muestra, ¿verdad? ¿Cómo se glorifica el Padre? A través de que yo estoy haciendo todas estas señales. Y eran maravillosas, hermano. Ese es el testimonio. El Padre está diciendo, yo ya me glorifiqué, literalmente con voz audible, pero también me he glorificado a través de que le he dado el poder a mi hijo para que haga todas esas señales. William Hendrickson es el que dijo lo siguiente, por medio de voces directas del cielo, durante el bautismo y la transfiguración, y por medio de los milagros que Jesús realizó. Es como el Padre ya demostró que se ha glorificado. La reacción, hermanos, como siempre, no fue positiva para todos. ¿Por qué? Unos eran incrédulos y que están diciendo, no, es que fue un trueno. Pero fue claro, hermanos, fue algo bien claro. A lo mejor estaban tan en tinieblas espirituales que su corazón estaba tan endurecido que se bloquearon. Y unos dijeron, no, es que sí escuchamos su voz, pero yo creo que era un ángel. Entonces ellos no estaban comprendiendo que era el Padre mismo. A lo mejor a algunos se les hacía increíble, ¿cómo es que el Padre, el Dios de Israel, el que hablaba en Sinaí y que todos se aterrorizaban y nada más Moisés podía conversar con él, otra vez se volvió a manifestar? y con este hombre que se hizo hacer llamar el Hijo de Dios. Entonces, para unos fue incredulidad, hermanos. Vamos a ver, hermanos, unos estaban cegados y así lo demuestra, ¿verdad? En el versículo 29, pero por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz que decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús dijo, fíjese, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces Jesús les afirma, si escucharon bien, si fue la voz de Dios. Y es más, no fue por causa mía, sino fue por causa de ustedes. Dios los está juzgando en este momento. ¿Por qué? Porque ellos eran incrédulos. Y eso es triste, hermanos. En el Antiguo Testamento, cosas así también se veían. Dios dejaba testigos a los profetas y ellos aún así rechazaban la voz de ellos. Dios está hablando a través de sus siervos, los profetas, pero ya solamente quedaban como juicio porque nunca se arrepentía, ignoraban la voz de Dios y no le hace, les voy a seguir mandando profetas, pero para que sea un juicio. Miren, Ezequiel capítulo 2 se entiende mejor esto. Vaya al profeta Ezequiel, y fue de los aquellos profetas que no tuvieron una respuesta positiva a su mensaje. Tanto él como Jeremías, Dios les encargó, ¿saben qué? Tienen una tarea, llamen al arrepentimiento, pero nadie se va a arrepentir. Yo los tengo ahí, pero es para juicio. Es para que vean que yo sí les envié una oportunidad para arrepentirse. Aquí en Ezequiel 2:5 dice, tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Entonces ya no van a tener excusa de decir, no, Dios, es que, ¿cómo quieres que nos arrepintamos si nunca nos mandaste a alguien que nos persuadiera? No, yo se los mandé. Entonces aquí es algo similar. Jesús dice, la misma voz del Padre está por causa de ustedes, porque hay todavía algunos que están incrédulos. No quieren morir a sus deseos, hermanos. Quieren seguir haciendo su voluntad. Pero, ¿qué dice? Ese juicio se va a registrar, esa voz es un juicio para ustedes. Y también Satanás será juzgado, hermanos. Esto es algo también sorprendente que nos está diciendo aquí en el versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él también está dando un adelanto de lo que va a ocurrir. En Colosenses 2:15 nos lo describe, yo creo, mejor el apóstol Pablo, de qué sucedió exactamente cuando Jesús iba a morir. No solamente era un juicio para los hombres, sino también para nuestro enemigo, el diablo. Dice en 2:15, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Está hablando, ¿qué pasó cuando murió en la cruz Jesús? Él exhibió a sus enemigos, dijo, ya los derroté, ya echó fuera a Satanás. Tal vez no está consumado por completo, pero debemos de creer, hermanos, que esa autoridad se le ha rendido a Dios, a Jesús, al Hijo. Entonces, todo esto nunca hubiera ocurrido, hermanos, si no hubiera muerto Jesús. Satanás no hubiera sido echado fuera de este mundo. Ese poder sobre el pecado ya no puede estar manifiesto directamente en los hijos de Dios, hermanos. Jesús anunció, ¿verdad?, qué es lo que iba a pasar cuando yo muera, como el peor de los pecadores, maldito en una cruz. Van a ocurrir muchas cosas. Va a haber vida plena en los que crean en mí. Satanás va a ser echado. Pero todas esas cosas sorprendentes, hermanos, nunca hubieran sucedido si Jesús no muere. Por eso es la segunda frase, sirves cuando mueres. El mayor ejemplo es que Jesús murió. No hubiera servido de nada, hermanos, que Jesús hubiera hecho tantos milagros en su época si no hubiera muerto en la cruz, si no hubiera estado dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí acabo mi tarea, me regreso al cielo, sí puedo hacer todo lo que me pides, pero morir no. No hubiera habido vida para nosotros que estamos aquí en este momento. Entonces, hasta que Jesús murió, eso ya sirvió para la redención del hombre. Vamos a concluir aquí en los versículos 34 al 36. Dice: entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Ellos estaban confundidos, hermanos. No podían concebir. En el Antiguo Testamento hay salmos. David decía que de su trono iba alguien a gobernar para siempre. ¿Cómo dices tú que te vas a morir? Ellos no entendían, ¿verdad? Pero el Padre responde en voz audible que ese propósito tiene que cumplirse. Y se plantea, hermanos, un caminar con Jesús con un lapso de tiempo. Porque Jesús dice: ¿sabes qué? ¿Vas a creer esto o lo vas a rechazar? Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Yo todavía estoy aquí para que crean mis enseñanzas y se aferren a ellas, porque después van a estar en tinieblas. Mientras yo estoy aquí, tienen esa oportunidad para que crean en la luz y sean hijos de luz. A eso apunta todo el Evangelio de Juan. ¿Cómo mueres a ti mismo? Creyendo. ¿Crees en todo lo que Jesús te está diciendo? Pues tienes que seguir sus pasos. Tienes que morir como Él estuvo dispuesto a morir. Y hermanos, esto también nos habla de un lapso de tiempo. Dice: mientras la luz está aquí. Porque yo me voy a ir y muchos de ustedes, pues ya su fe no les va a dar para tanto. Pero ese lapso de tiempo es que hay límites para creer también, hermanos. Aún nosotros sabemos que ese límite es para el hombre. Está establecido que el hombre muera solo una vez y después esto es el juicio. Mientras tienes vida aquí, tienes oportunidad para creer. ¿Por qué? Porque Jesús se está manifestando todavía con su palabra, con su Espíritu Santo, que Él dijo: es mejor que yo me vaya para que Él venga. Y les voy a dejar un consolador, alguien igual que yo. Ahora ese lapso de tiempo, hermanos, que debemos de considerar esta vida, este segundo, esta hora que estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos, en respuesta a este mensaje? Piense ahí en su mente, ¿qué es lo más difícil que se le hace para entregar a Dios? ¿O qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Puede ser tu familia, tu hijo, tu esposa, tu sueño, algunas metas. Piensa en eso. Entonces, tú tienes que morir a eso y solamente tienes un lapso de tiempo para entregarse. Y decirle: ¿sabes qué? Ya estoy perdiendo mi vida si me aferro a cumplir esas metas y no a conocer tu voluntad y a servirte. ¿Por qué, hermanos? Hasta que nosotros no damos ese paso de fe, no vamos a vivir. Tú vas a pensar que estás viviendo, pero va a ser triste, ¿verdad? Hemos visto esos programas de acumuladores que generalmente, hermanos, juntan basura. O sea, llenan su casa y ya no puedes pisar en un lugar al suelo, literal, porque hay tanto amontonadero de basura. Está tan lleno. Entonces va a ser triste que alguien llegue al cielo y vea, cuando se ha revelado cómo viviste, tú te vas a ver así. Yo fui un acumulador de cosas terrenales. Siempre buscaba todo, solamente las cosas terrenales. Pero hoy, hermanos, está la palabra de Dios para que ya no más. Para que nosotros entremos en ese proceso y como si le llamara a ese programa. Mándeme un limpiador y que me enseñe a cómo sacar todas estas toneladas de basura. Eso mismo está haciendo la palabra de Dios hoy, hermano. En la pandemia, pues yo sé que muchos de ustedes no estaban aquí, pero yo estaba predicando el libro de los Hechos y hubo una ilustración que me gustó mucho, porque hay un pastor, David Platt, tiene un sermón acerca de la soberanía de Dios, que es el combustible para las misiones y la persecución. Más o menos así lo puede encontrar usted traducido, porque no lo he encontrado en español, pero él hablaba acerca de dos pastores. Era un misionero que estaba en un país de persecución, me parece que era Rumania, y al menos en esa época, en décadas atrás, estaba en persecución, hermanos, y lo atrapa el gobierno, lo mete ahí, lo está interrogando, y también a un pastor que trabajaba llegado a él. Cuando lo están interrogando a él, estas personas de gobierno, él les dice: ¿saben qué? Yo todo este tiempo, él estaba tranquilo y dice: ustedes son como los títeres de mi padre. Ustedes ni siquiera entienden exactamente qué está pasando. Yo sí entiendo qué está pasando. Yo tengo un encuentro con mi padre. Y él va a decidir qué va a pasar con mi vida, porque pues lo querían matar. Y les está diciendo: ¿saben qué? Mi arma más poderosa es que yo muera. Y la arma más poderosa de ustedes, lo más poderoso que pueden hacer, es matarme. Entonces, si ustedes me matan, ¿saben qué va a pasar? Por varios días yo estaba enseñando las escrituras, he estado predicando, he dejado hasta cassettes, he esparcido el evangelio lo más que pude. Y si ustedes me matan, yo voy a sellar ese mensaje con convicción, el evangelio. Entonces, las personas van a creer más y van a decir: oye, ese predicador sí estaba convencido de que eso era la verdad. Y entonces, si estuvo dispuesto a morir por eso, vale la pena también escucharlo. Y lo sueltan, se pasan con el otro pastor y ya empiezan a tener una conversación con él. Y luego le dicen: ¿sabes qué? Tu amigo piensa que estamos tontos. Seríamos los más necios y mensos si lo matamos y lo vamos a dejar libre. ¿Por qué? Porque pues es verdad, o sea, se va a empeorar, dificultar lo que nosotros tratamos de hacer, que no se llene nuestro país de esas enseñanzas. Y están tratando de resumir lo mismo con él, y dice, él fue animado porque escucha cómo reaccionó el misionero, y él narra: yo era un pastor que tenía miedo. Yo tenía miedo porque siempre me mantenía oculto. Yo no quería ser perseguido. Yo no quería que me metieran a la cárcel, que me amenazaran a muerte. ¿Y qué va a pasar con mi familia? Pero hasta que al fin entendí que cuando mueres a tus propios deseos, ya puedes vivir. Porque le dicen los del gobierno: te vamos a ir a dejar predicar y eres libre de ir a donde quieras. Puedes ir a cualquier lugar y predica. No te va a pasar nada. Entonces eso ocurrió. Dice: yo por tantos años tenía miedo y por más que quería guardar mi vida y ganarla, la estaba perdiendo. Pero hasta que estás dispuesto a rendir tu voluntad a Dios, ya es cuando vives, hermano. Es cuando ahora sí le sirves a Dios. Hace como 2 o 3 miércoles yo estaba haciendo una oración con mi hijo y le digo: haz una oración por mí, porque ahora en julio quiero ir allá a Guadalupe y Calvo a predicar, pero ora porque a lo mejor me puedo ganar una golpiza. Así como que, casi se le salían las lágrimas al niño, y yo supe, ¿verdad?, que lo lastimé, porque yo creo que debe ser algo difícil para él, ¿verdad? ¿Cómo vas a sufrir por el evangelio? ¿Cómo que te van a dar una golpiza? Y yo digo: pues no sé si me va a pasar, no sé. Pero ya hemos visto muchas historias de misioneros, y eso es lo que hacen los cristianos. Yo creo que hoy en día, hermanos, hay muy pocos cristianos que quieren vivir así. No queremos morir a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque no aborrecemos nuestra vida. Pero esta es una invitación a que vivas para servir, a que mueras a ti mismo, porque ahí es cuando vas a ganar la honra del Padre. Eso es lo más increíble, hermanos. Esa senda Jesús nos las dejó. Es lo que dijo en el versículo 28: Padre, glorifica tu nombre. Esa es una oración, decir: yo nada más quiero lo que tú quieres. Y ese es mi mayor anhelo, es mi mayor deseo. Quiera Dios, hermanos, que su Espíritu Santo nos mueva y que hagamos esa oración sinceramente. ¿Qué le parece si me acompaña? Oremos y pidamos lo mismo. Señor bendito, nuestro Señor Jesús nos dejó ese camino, y Él estuvo dispuesto a morir, a sufrir lo peor. Él estuvo dispuesto a recibir la ira tuya, Señor, que no se puede aplacar ni con una eternidad. Pero Él sí la recibió, y y fue aplacada tu ira, Señor, para con nosotros los que estamos aquí y que hemos creído. Tú nos transformes, Señor, no queremos ser una iglesia que piensa que está viviendo. Te ruego, Señor, que tu palabra obre con poder para que seamos alguien que esté dispuesto a entregarte lo más valioso, lo que más nos cueste trabajo. Tú eres digno de estar en primer lugar y pues por eso oramos, Padre, porque sabemos que la Escritura es poderosa, pero sabemos que también tu Espíritu Santo es el que hace esa parte, aún en los errores que yo pueda haber cometido en esta predicación o falta de claridad o lo que sea. Señor, tu Espíritu Santo puede hacer real este mensaje y hacer que tus hijos actúen en fe y en dependencia de tu vida, que estemos dispuestos a rendirnos por completo a ti, a morir a nuestros deseos y por fin, Señor, al fin serte útiles a ti. Eso es lo que queremos, Padre, para la gloria tuya. Que podamos seguir lo más cerca posible los pasos de Jesús y estar donde tú ya estás trabajando. Mueve, Padre, tu Espíritu Santo para que cada uno de mis hermanos aquí presentes comprendan a qué les estás pidiendo que deben de dejar. Y darles esa fuerza, ese valor de que sí va a valer la pena, Señor. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.